Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, después de la señal de Juan Pendaz de que ya comenzamos el programa y de Julio Lastra, que a veces se me pierde ahí en la oscuridad de la cabina. Bueno, ahí lo tienen.
No,
bueno,
la oscuridad, perdóneme, no es porque haya apagón aquí.
No.
Aclare
no.
Eso.
Es que ellos, no sé, a ver, dile, ahí tienen la imagen.
Mira,
¿no?
Ahí está.
La parte de afuera, donde está la consola, ahí está Juan Pendaz saludando, y Julio Lastra está al lado, mira cómo se mueve la cámara, uh-huh. Qué bien. Está en oscuro, porque para que nos vean, claro, a nosotros mejor aquí adentro con las luces, estas luces que molestan, pero bueno, son las luces que mandan para estar en imagen, en redes sociales.
Aquí no hay apagón, tampoco hay necesidad de agua, lamentablemente en otras partes de Cuba. Sí, yo voy a saludar ahora, que no lo había hecho.
Sí, señor, saludos.
Bienvenidos todos a la tertulia de las noticias como son. Perdóneme, usted sabe que comenzando el programa estaba dándole seguimiento a una información que me parece oportuna compartirla con nuestros oyentes. El expresidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández, usted sabe que lleva ya algunos meses Estados Unidos.
Me acuerdo que estaban esperando que terminara la presidencia para llevárselo preso.
Bueno, así sucedió, y en un tribunal de Nueva York lo acaban de sentenciar a 45 años de cárcel. Y la gente se preguntará, ¿qué hizo? Bueno, se declaró culpable de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Hay que tener cuidado en lo 40, que uno se mete.
Dios mío. Bueno, eso es interesante. Nadie está por encima de la ley en este país. Al que hay algunos que quieren estar por encima de la ley. Hay algunos que piensan que son infalibles, que todo lo que hacen está bien hecho. No, no es así. En Estados Unidos, gracias a Dios, lo repito dos veces y tres veces. Gracias a Dios. Nadie está por encima de la ley. Y eso es la fortaleza más grande que tiene esta democracia, que no es perfecta, tiene millones de problemas, pero es una de las mejores que existe.
Ya un jurado de Manhattan lo había declarado culpable de aceptar millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, pertenecientes a traficantes que en su día proclamó públicamente combatir.
Bueno, pues de Honduras y de Nueva York, por supuesto, porque la corte es en Nueva York y va a cumplirlo, sí, aquí, señor, en Estados Unidos. Nos vamos a Cuba. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros radiotelevidentes, porque son aquellos que nos pueden ver a través de redes sociales y, por supuesto, los que nos escuchan a través de la radio en la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, pues ya usted comenzó con muchas noticias. ¿Qué más tenemos?
Bueno, este titular maravilloso que pone la agencia Reuters a la información que leo a continuación: Venezuela recurre a flota oscura para proveer petróleo a su aliado cubano.
Sí, señor. De hecho, 14 y medio tiene una nota, ¿no? Y basado en esa información, ajá, de Reuters, que dice: crecen las dudas sobre las cantidades de petróleo venezolano entregados en el mes de mayo, porque ahora los barcos que se conocen están de Pajarito a La Habana, a La Habana, Cuba, de Cuba a Pajarito, Pajarito está en México. Pero ahora resulta que Venezuela tiene unos barcos que parece que le apagan.
Por eso me encantó el titular. La flota oscura.
Oscura, sí. Le apagan los GPS para que no sepan por dónde van los barcos. Esa es la primera nota que tenemos para
después
hoy.
El régimen podrá despojar a cualquier cubano de su ciudadanía.
Este es el proyecto de ley, está el proyecto de ley de ciudadanía, proyecto de ley de migración y proyecto de ley de extranjería. El de ciudadanía es el que le pueden quitar la ciudadanía a un cubano.
Y autoridades cubanas califican de manipulador el informe de Estados Unidos sobre la trata de personas. Las propuestas de hoy.
Sí, yo esperaba que dijeran eso, que iban a decir que sí, que hacen trata de personas. Bueno, pues de todas maneras es una nota, ¿no? Hicimos la nota anterior cuando Estados Unidos acusó a Cuba Cuba, bueno, pues hoy hacemos la parte de Cuba cuando reacciona. Sí, señor, vamos a conversar ya en solamente segundos. De hecho, ya está en línea telefónica Joanny Sánchez desde La Habana, directora del diario digital 14 y medio. Está hoy con nosotros, repito, desde la capital cubana. Y Pedro González Reynoso desde Caibarí en Villa Clara. Allá, escritor, periodista independiente, colabora con varios medios de prensa. Y por supuesto, tanto Joanny como Pedro, tertulianos de las noticias como son. Vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny Sánchez, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, un saludo. Voy a empezar enviando un abrazo a mi colega Pedro, a todo el equipo del programa y a ustedes dos con los que he compartido tantos años de tertulia. Y también voy a enviar un abrazo solidario a los habaneros, que por estos días estamos viviendo una verdadera crisis, un agravamiento de la situación del servicio de suministro de agua, especialmente en La Habana Vieja, Plaza, Playa, en fin, todos los barrios yo creo que están afectados, así que vayan mi abrazo solidario y sepan que aquí arriba en el piso 14 también nos los estamos sintiendo.
O sea, en otras palabras, en el piso 14 tampoco hay agua.
Salúdeme a su esposo, Joanny, sí, acuérdese siempre.
Siempre.
Lo tengo cargando agua.
Pobre hombre.
14 pisos a cubo.
Pobre hombre.
Ay, Dios mío, vamos a reírnos.
Vamos
de la
a saludar a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre.
Hola, queridos amigos. Y un abrazo largo y solidario con Joanny. Lamento mucho que La Habana esté inmersa, no en agua, sino en estas penurias. Y que pensaba durante todas estas crisis de los aguaceros, yo solo pensaba en los barrios donde viví algún tiempo, en Centro Habana y demás, que la electricidad era soterrada y cada vez que había una inundación de esta envergadura se quedaban sin corriente. Yo he pensado mucho en todo esto y sé cuán doloroso y triste es para los cubanos habaneros, que están tan apiñotados allí unos encima de otros y carentes de todo, tratando de sobrevivir en la miseria. Para ellos, en especial, y para todos los cubanos, un abrazo largo desde Caibarí.
Bueno, me uno también ese abrazo, sobre todo a los habaneros, que de verdad lo que están pasando en La Habana no es fácil, como se dice en buen cubano. Bueno, comencemos.
Los buques alteran su señal, haciendo parecer que están en otras partes del Caribe, mientras descargan en Cuba, a menudo mediante transferencias de barco a barco.
Increíble.
La petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a utilizar tanqueros que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, a Cuba, por supuesto, a medida que merma la flota de embarcaciones estatales que históricamente han cubierto la ruta, según documentos y servicios de monitoreo de barcos. Cuba y su principal proveedor de petróleo, Venezuela, durante más de una década habían utilizado exclusivamente sus propios buques para navegar entre los dos países. Pero retrasos en el mantenimiento han dejado algunos barcos fuera de servicio y el surgimiento de México como nuevo proveedor de Cuba, utilizando algunos de los mismos tanqueros, hacen que los buques disponibles sean insuficientes para transportar el petróleo y el combustible que la isla necesita desesperadamente. Una gran parte de las flotas de embarcaciones propiedad de Venezuela y Cuba están bajo sanciones de Estados Unidos, lo que también limita sus viajes. Operados por tercero, los tanqueros de la flota oscura a menudo carecen de seguro en Occidente y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos. Así señala la agencia Reuters en esta crónica.
Así, a ese nivel estamos ya, Dios mío, para llegar el petróleo a Cuba. De todas maneras, sigue siendo un gran problema para el gobierno cubano el petróleo, aunque parece que México y Venezuela son los que están resolviendo el problema hoy por hoy. Joanny, comenzamos contigo con tu comentario.
Sí, quería decir que este baile de sombras prácticamente en que se ha convertido la transportación en tanqueros de combustible hacia las aguas cubanas se ha justificado en el discurso oficial. He escuchado a varios funcionarios decir que, bueno, no se puede dar toda la información porque es información estratégica que el enemigo utiliza contra Cuba, pero lo cierto es que esto es una violación de los protocolos de navegación y entraña riesgos. Apagar los transpondedores causa o puede causar accidentes, puede generar maniobras peligrosas que lleven a una navegación insegura, riesgosa en nuestras aguas. Y esta práctica que no solamente utiliza Venezuela y Cuba, también del mismo club de los depredadores de la libertad informativa y de la libertad cívica, están Rusia e Irán, que echan mano frecuentemente de esa práctica. Ahora, quiero decir que incluso así, cuando parece que todo lo hacen escondidas para lograr la mayor cantidad de que entre la mayor cantidad de combustible al interior de Cuba, y de paso también parece ser, según informaciones de Reuters, que hay una parte que se destina a países asiáticos. E incluso así, hay que decir que esto se nos ha convertido prácticamente en, como dicen los ancianos, agua y sal, porque no se ve en la repercusión de este combustible en la vida cotidiana. No hay más vehículos, el transporte no mejora, incluso los cortes eléctricos siguen con un pequeño alivio, más dado por la bajada de las temperaturas, que ha refrescado por las intensas lluvias, que por la abundancia de hidrocarburos. Y además de eso están las chapuzas, porque constantemente está cometiendo CUPET, la Unión Cuba Petróleo, y otras entidades a través de las cuales se pierde muchísimo petróleo, desde el desvío de recursos, las roturas, hasta los incendios. Recuerdo el más reciente en la termoeléctrica Antonio Guiteras, que consumió y echó a perder también parte del petróleo que estaba ahí almacenado. O sea que por un lado parece que viene y viene, pero por otro, en nuestras vidas la incidencia de ese combustible no acaba de notarse.
Claro, hay una nota que también hay que decirla, y es que Cuba ha perdido también la capacidad de almacenar. Esto es increíble, y eso lo recojo de la nota de 14 y medio que habla del tema. No lo dice Reuters, pero lo dice 14 y medio, que Jorge Piñón, alguien que ha participado muchísimas veces en este programa, y lo ha dicho en este programa, también está puesto ahora en la página, tiene problemas para almacenar petróleo, tiene muchísimos problemas. Yo le paso a Pedro, pero yo me acuerdo el primer documental hace ya unos cuantos años sobre los planes de la zona de desarrollo del Mariel. Aquello llevaba también unos almacenajes de petróleo, o sea, de combustible. ¿Por qué? Porque se creía que muchos barcos iban a desbordar allí, iban a dejar allí el petróleo, y de ahí se redistribuía incluso para Estados Unidos, incluso hasta para algunos lugares de Estados Unidos y el Caribe. Esa era la idea original de la zona de desarrollo del Mariel. Recuerdo aquel documental del MINFAR como si fuera ahora, que llevaba aquello, llevaba también maquiladoras. Y bueno, no voy a hablar del tema, pero no sé qué ha pasado con esos tanques allí, esos tanqueros allí en el Mariel. No sé si están sirviendo de almacenaje o no, si se hicieron o no, si están funcionando o no, no lo sé. Lo que sí sé es que, según Piñón, Cuba está utilizando incluso barcos como petróleo, como almacén de petróleo, barcos que los tiene como almacén de petróleo. Es decir, si no es la falta de petróleo, es problema con el almacenaje; si no es la rotura de las termoeléctricas, si no es las líneas de distribución, aquello es... No hay por dónde poner.
Yo lo que quiero ver si de verdad se da lo que vienen diciendo algunos funcionarios cubanos, que están almacenando petróleo para tener un verano mejor. ¿Qué va a pasar? Bueno, para ya comenzamos los meses difíciles, claro, del verano.
Para calmar los ánimos en el verano, diría yo.
Pedro González, vamos contigo.
Oyendo yo, Amado, ahora es que recuerdo, como en retrospectiva, el anuncio que se hizo para la zona de desarrollo del Mariel en su momento, creo que fue en el 2016 o algo así, aquella compañía francesa, para dar respuesta, quiero decir, a lo que tiene en duda el que nos escucha, ustedes, yo y todos, por supuesto, para ganar en claridad. Yo recuerdo que la Bouchet Batimont, que hizo un francés chapurriado aquí, que era la compañía encargada de construir toda esta zona y que estaba financiado por aquel banco brasileño, que luego resultó ser complicado con la Rousseau y todo aquello, tropezaron en el proyecto del Mariel, según leí años después, con una losa, o sea, una losa submarina a cierta profundidad que impedía que los buques post-Panamá, que es como se les llama, a los grandes cargueros, pudiesen atracar en el puerto del Mariel. Y yo creo que eso desestimó el proceso constructivo y desatendieron crear allí la zona de almacenamiento, que recargaron entonces con la ampliación que iban a hacer, y no se hizo en Matanzas tampoco. O sea, son proyectos que se han ido quedando en el camino y que han ido mermando la capacidad de almacenamiento del país a lo largo y ancho. Cuando leo esta nota, en la cual veo que hay un trasiego en alta mar de productos, o sea, de materia prima en este caso, de combustible, puede haberlo de otra manera, solo para burlar el embargo, para no ser monitoreado. Entonces me doy cuenta que en mi municipio, por ejemplo, que yo soy un cubano a pie, ayer cuando me acerqué a un servicentro para preguntar si había combustible para un amigo que quería dar un viaje, dijeron, no, aquí hace ya semanas que no tenemos. Me imagino que La Habana, que está precisada, como dice Giovanni, y tiene problemas de transporte, incluido el público y el privado, puedan ustedes imaginar, intuir desde sus asientos cómo está el interior del país y no solo apagado por falta de combustible.
Estás escuchando las noticias como son.
El régimen podrá despojar a cualquier cubano de su ciudadanía. El proyecto de ley permite que tanto Miguel Díaz-Canel como el Ministerio del Interior le quiten la nacionalidad a cualquier cubano y en algunos casos sin cumplir ninguna formalidad. Si hasta la fecha el régimen decide qué cubanos pueden salir o ingresar a territorio nacional, pues en pocos meses también podrá quitarle esa nacionalidad a cualquier persona, aunque haya nacido en la isla. El proyecto de ley de ciudadanía faculta tanto a Díaz-Canel como al Minin para despojar de la ciudadanía a cualquier cubano. Esto hay que reiterarlo, esto es importantísimo. Y se está hablando de esto en redes sociales y en cada casa. Y en cada cubano también se hace mucha pregunta.
Sí, señor, ese esto. Famoso artículo 18,1, sí, 18.1, 18.1 del proyecto de ciudadanía.
Me imagino, Giovanni, que esto está dando que hablar allá en La Habana, ¿eh?
Muchísimo.
Sí, todo el anteproyecto de la nueva ley de migración y también de extranjería, pues genera, claro, muchas incertidumbres y preguntas, no solamente por esta cuestión de quitar a conveniencia a la ciudadanía, sino también cómo quedará el tema de las propiedades, porque se espera, se ha rumorado que antes del final de año, también llegue una nueva ley de compra y venta de viviendas y de temas generales de la vivienda. Así que creo que hay muchas preguntas que se quedan en el aire. Por lo que ya sabemos, pues este tema de la retirar la nacionalidad, especialmente pienso yo en el caso de los extranjeros que según ellos realizan actos contrarios a los intereses políticos, económicos y sociales, forma parte de un viejo sueño, una vieja ambición de todos los regímenes autoritarios que se hacen pasar por la patria, la nación, que tratan de usurpar la nacionalidad, ¿no? Y como tal, pues, se sienten en el derecho de retirar el gentilicio de cubano, la ciudadanía, a todo aquel que les lleve la contraria política ideológica. O sea, esto es el sueño húmedo de muchos autócratas de siempre, y vimos un triste ejemplo recientemente con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que expulsó no solamente a decenas de críticos, disidentes, escritores, sacerdotes también, sino que les retiró la nacionalidad. Yo creo que esto va a pasar, sí, va a ser aprobado en la Asamblea Nacional, pero habrá que esperar a ver a quién le aplican esta retirada de la nacionalidad primero, porque allí nos vamos a dar cuenta de cuál es el objetivo, la diana. Sospecho que emigrados, exiliados, que tienen una postura bastante vertical y crítica contra el régimen de La Habana y sus excesos, pero yo creo que el punto más difícil sería para los residentes dentro de Cuba. Estando fuera se le podría retirar, aunque resida dentro del país, se le impediría no solamente entrar, sino además se le anularía su nacionalidad. Son preguntas tenebrosas de responder.
Sin duda. Si se le quita a un cubano que está dentro de Cuba, ¿podrá permanecer dentro de Cuba ese cubano o tendrá que irse al extranjero como hizo Daniel Ortega?
Pedro, vamos contigo.
Sí, señor.
No, yo, como todo cubano te decía, y que mira igual que cualquiera, con lástima, con pena, por su destino casi autolabrado, como podemos decirnos, para inculparnos por nuestra pasividad, nuestro carnerismo, como dicen mis vecinos, ¿qué decisiones toma el gobierno de otorgar o de tirar algo que es sagrado, que es inherente, que es un incunable, que va atado a uno hasta el fin de los tiempos y se queda boquiabierto? Porque si cualquier cosa se pone a disposición de la autoridad para hacer con ella lo que le plazca, ¿qué otra cosa se puede esperar que no sea la decapitación, que sería el próximo paso? Yo estaba leyendo un artículo del 14 y medio justamente sobre el destino de un cubano que ha retornado y que abrió un diplomático famoso en La Habana, que bueno, se lo acaban de cerrar y el tipo está bajo investigación como si fuese una extensión del caso Gil. con el colaborador que él tenía en Camagüey, aquella historia. Yo me quedo perplejo. Entonces yo me pregunto cómo esa persona pudo optar por todos estos beneficios que serían expresidente en el país con alguien que tiene una residencia fuera y dentro, y ahora sencillamente por cuestiones de oportunidad o de oportunismo se encuentra en un estatus de investigación policial. Creo que se le apareció la gente de AES allí y le cerraron el negocio. Entonces uno dice, bueno, si esto fluctúa de esa manera ad libitum, o sea, voluntad del gobierno para otorgar o restringir privilegios que serían inherentes solo a los nacidos, ¿qué no otra cosa esperar? Es que me deja sin espacio.
Claro, solamente quiero decir, se refería a Pedro, a Franco Piñeira, quien era el presidente del llamado Costco cubano, o sea, el Diplomarket. ¿Qué pasa? Que hay un sitio en Facebook que se llama La Tijera, que ha denunciado que este hombre y su esposa están incomunicados, que parece que los están acusando de algo. No hay muchos detalles, por eso la noticia nosotros no la hemos traído al programa, pero bueno, ya que Pedro la menciona, por lo menos claro. Sí les digo lo que se dice. Y la fuente, incluso la fuente que cita 14 y medio, es el sitio La Tijera, que es una publicación de Facebook, que es la primera que ha roto, que rompió con esta noticia. Hasta ahí es lo que
vamos sabe. A la última.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel calificó de manipulador el informe elaborado por Estados Unidos que mantiene a la isla dentro de los países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas. Estados Unidos considera que Cuba, Venezuela y Nicaragua están entre los países con mayor existencia de tráfico de personas, ya que no cumplen con los estándares mínimos para su eliminación ni hacen esfuerzos significantes en este sentido.
No, dice Marrero, dice que estamos en economía de guerra. Díaz-Canel dice que esto es una indignante maniobra de guerra. Tienen la guerra en la cabeza, de ahí no
Yoani.
Salen. Yoani.
Sí, el lenguaje bélico está por todas partes. Debo decir que este informe incluso se ha quedado corto, porque Cuba no solamente no cumple con los estándares mínimos, sino que yo sostengo que incluso promueve a UNPA y utiliza la trata de personas como punta de lanza. En muchos casos migratoria, en otros casos política e ideológica. Y debo decir que siempre se habla de los doctores, los médicos, el personal sanitario cubano, pero hay muchísimos otros en supuestas misiones oficiales que van desde el personal de los consulados y las embajadas, que no todos están al nivel de cónsul o embajador, sino que también hay mucha gente ahí prácticamente hacinada, con bajísimos salarios, que les retiran el pasaporte, que no los dejan hablar con ciudadanos del país donde están, y por ahí constructores y deportistas, entrenadores, también de atletas que están en las mismas circunstancias. Por tanto, creo que este informe incluso está moderado, tibio para la realidad.
Sí, señor. Contigo, Pedro.
Yo solo quisiera que los médicos, que son los en definitiva los destinatarios de este tejemaneje, se les diera alguna vez la voz, la palabra, y además que se llenaran de dignidad y de valentía y de interés y contaran sus experiencias como personas que han sido puestas al servicio de una de un interés de primero político y segundo humanitario, aunque una cosa conlleve a la otra y se agazape entre ellas o se entrevere. Yo quisiera escuchar los médicos, de verdad. No he podido escuchar, excepto los que se han quedado fuera de Cuba, los que ya se cansaron de ser manipulados, de ser subpagados, o sea, medrados en sus erarios y todo lo demás. Yo quisiera escuchar los médicos que han regresado a Cuba, que se quedaron aquí, que tienen su familia, qué tienen que decir sobre sus experiencias de estos intercambios, porque hay que escuchar a todos, no solo los que dicen y explican sus experiencias, sino aquellos que las padecieron y al cabo fueron víctimas y victimarios de estas políticas.
Yo lo decía en un programa anterior, Pedro, y es que la situación es tan triste y tan grave que los propios médicos, sabiendo que los están explotando, les conviene salir en estas misiones. Esto es la negación de la negación, pero es la realidad. O sea, al médico, aunque sea una migaja, le va a dar más resultado que lo que está ganando en Cuba. Por eso digo que la situación es bien triste, muy seria, muy compleja a la hora de analizar, porque si me está oyendo un médico que ha estado, un farmacéutico cualquiera, que ha estado en una misión y dice, gracias a esa misión pude resolver tres equipos para mi cocina y un aire acondicionado que traje, entonces imagínate tú qué le vas a decir, aunque es una realidad que lo han estado explotando. Por eso es muy complejo el análisis de esta noticia.
Como dice la canción, chirrín chirrán, que ya se acabó. Bueno. Gracias a Giovanni Sánchez, también a Pedro González Reynoso. Hasta aquí, Tertulia.